Bueno, pues ya está aquí don Joaquín Hernández. Muy buenos días, don Joaquín.
Buenos días, don Diego.
Hoy has tenido que esperar por publicidad, que había que hacer un corte de publicidad, que llevábamos toda la mañana contando buenas noticias y el hueco de la publi hay que hacerlo.
Pero la publicidad es lo mejor, hombre. La publicidad,
nos permite,
publicidad es lo mejor.
Nos permite, o sea, estar aquí hablando tú y yo, ¿eh? Eso nos permite estar aquí, que tú y yo hablemos toda la semana.
Precisamente, y lo que permite estar bien informado a los oyentes que escuchan Gente Radio. Pese a que muchas veces, como hoy precisamente, desvirtué de la imagen de un personaje y digáis que el señor Adán Martín ha sido un paradigma de político en Canarias.
A mí me gusta.
No. Y la diversidad de opiniones... Bueno, es que hay que saber la historia, chicos.
Sí, yo la conozco, porque, claro, lo conozco bien.
Lo que ocurre es que, mira, primero, Adán Martín efectivamente era ingeniero industrial, trabajaba en litografía en Romero y no llegaba a fines de mes. Bueno, pues un sueldito justito y nada más. Pero entró Manuel Hermoso con Nati, se metió Nati y llegó a ser teniente alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que fue lo primero que tuvo. Después se metió fue a las elecciones en el Cabildo, sacó...
Había más trayectoria profesional de Adán Martín por detrás.
Espera, yo estoy hablando del personaje político. Primero le deseo que esté...
Bueno, pero que lo de la Romero fue
de la paz eterna de la gloria. Pero hay que decir verdades, mira.
Sí, pero que lo de litografía Romero fue una anécdota. Estuvo trabajando en Chrysler. Sí, pero escúchame, Kino, es que yo quiero las cosas en su justo término. Adán Martín tiene una trayectoria profesional, estudió en Barcelona y antes de venir a Canarias estuvo en Chrysler en Inglaterra como ingeniero industrial.
Yo conocí a Adán Martín y he comido con él.
Dentro de refinería.
Y le tenía,
no se puede minimizar la trayectoria profesional en litografía Romero.
Su enfermedad, pero mira, lo mejor que tuvo Adán Martín fue la entereza con la que sobrellevó su enfermedad. Yo recuerdo ir a Barcelona y coger un vuelo a Madrid, a Barcelona, y encontrarme con él en el avión, que se iba a hacer la quimio a Barcelona, porque entonces aquí los avances que había no eran tan suficientes para el cáncer que tenía. Y tenía una entereza y tal, que era acojonante. Era un tipo que tú decías, ya no, yo voy a salir de esta, Joaquín, por nada. Pero sin embargo, hay una cosa que Adán Martín pudo haber aprovechado y haber quedado para quitar el monumento de Franco y poner un monumento a Adán Martín. Si hubiera aprovechado la oportunidad de oro que se le dio para hacer el Hospital del Sur y el Hospital del Norte, el Gran Hospital del Sur y el Gran Hospital del Norte, y no meterse a hacer el mamotreto de lo que hoy es el auditorio de Tenerife, porque además él no quería hacer, lo decía, no, aquí en Las Palmas han hecho un auditorio, pero aquí vamos a hacer el auditorio de cine y lo vamos a montar aquí en Tenerife. Y yo decía, mira, eso va a costar un dineral increíble, ¿no? Porque digo, sí, pero el problema es que hay prioridades, Adán, pero como yo, muchos amigos de él, que ya te digo, algunos de la infancia, no, porque aquí hay que hacerlo. Mira, hay prioridades, Adán, no vamos a meternos con un... Nunca se ha sabido cuánto costó el auditorio. Te voy a dar un dato. A mí me dijeron, yo no lo he creído nunca, que Calatrava había cobrado 450 millones de pesetas de la antigua en negro. Yo dije, esto es imposible. Porque el Cabildo no puede pagar en negro a nada. No. Pues claro, después estaba un economista, me dijo, sí, hombre, claro que puede pagarlo. ¿Cómo que no? Sí, coge los 450 millones, lo mete dentro de la obra, saca de la obra 450 millones y se lo da a Calatrava. Porque el dinero, no, eso fue lo que me dijo a mí un economista, cómo se podía hacer. Claro, él tuvo la gran oportunidad esa. Pero después hay otras historias sobre la historia de Adán Martín, que es, por ejemplo, tú no sabes que el gol del sur de Antonio Tavillo, ¿por qué se hizo? Pues porque el suegro de Adán Martín tenía allí una serie de 3.000 o 4.000 o 10.000 o 10.000 metros cuadrados, fanegados, lo que sea, en la zona aquella de Amarilla Golf, y lo recalificó. Lo recalificó de terreno, se hizo de terreno rústico, se pasó a terreno industrial, y el otro dijo, oye, pues esto yo quiero que...
Pero hacer María Golf tiene que hacer un programa de 2 horas, ¿eh? Si,
No, por supuesto, pero bueno,
mucho eso, yo lo que quiero decir, que el suegro de Adán Martín,
no, mira, para darte un dato nada más.
Sí, pero es que yo no quiero defender excesivamente la figura política de Adán Martín, pero ya le gustaría a todos los políticos actuales tener la mitad de nivel político que tenía Adán Martín.
Pero bueno, pero ¿qué hizo por el pueblo Adán Martín?
Cometió errores en su larga trayectoria política,
pero la trayectoria política no se mide en las simpatías con un político, no, la trayectoria política la mide el pueblo en cuanto a los beneficios.
Pues ya está, si hacemos una encuesta sobre Adán Martín,
de ese político, querido Diego,
ahí vamos a discrepar, no te cae bien Adán Martín, a mí no es que me caiga mal.
No, ¿cómo que no? Te estoy diciendo que estoy hablando de los errores que él cometió. no estoy diciendo cómo no.
Yo vamos prefiero a ver, recordar
yo he, los aciertos. Yo he comido con Adán Martín en infinidad de ocasiones. Además le gustaba mucho comer en los troncos y cuando él estaba ahí y se quedaba en el cabildo a trabajar en los maratonianos, ahora que se pegaba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche, le llevaba la comida a los troncos, o sea, y se la llevaba además Dulce María Serán, ¿eh? Y además yo los conozco, he comido con él, vamos, que he estado hablando con él, le he votado yo a Adán Martín, fíjate tú, o sea. Pero reconozco que pudo haber aprovechado muchísimo su y yo se lo dije a él y se lo comenté a él. Digo, esto me parece que va, efectivamente ahí tenemos un que no se sabe nunca lo que costó, si se cobró un 17.000, 24.000, 30.000 millones, no se sabe nunca, nunca nos han dicho lo que costó eso. Pero está todavía no, ni siquiera se ha amortizado, ni se amortizará en tanto, en muchos.
Y ni sabemos cuánto años nos va a costar arreglarlo, es decir, ni sabemos lo que nos va a costar arreglarlo.
Bueno, eso, esa es otra, porque el Santiago Galatra ha dicho, mira, a mí. En el cielo gloria, eso hace muchos años tuvo su carencia de garantía y se acabó esa garantía y ya está, y no sabemos más. Por lo tanto digo que pudo haber aprovechado esa inercia de gran político, de gran estadista, como tú lo quieras llamar, para hacer cosas importantes para el pueblo, que no la hizo, ya está, es lo que quería decir. Y pues, pero claro, aquí hay más cosas, ¿no? Pero que no voy a entrar en pequeños detalles porque
no, pero fíjate, yo te pregunto,
no quiero ensuciar la memoria de Adán Martín. Muchísimo menos, al cual le deseo que esté descansando en la paz eterna, su supraconciencia, como dice el doctor Manuel Sánchez Segarra, su supraconciencia esté descansando en la gloria de la paz eterna. Así que punto y pelota por este lado.
Sí,
¿de qué quiere hablar?
Solamente amigo, una pregunta malintencionada. De la política actual a todos los niveles, insular, autonómica, incluso te meto la nacional, ¿a quién pondrías al nivel de Adán Martín como talla política, es decir, como visión de conjunto de una sociedad?
A mí, yo creo que es mejor que un presidente que ha habido de un cabildo tinerfeño, pese a que también está motivado por los intereses y a pese a que sé una cosa muy importante que no la voy a decir porque yo estaba presente, pero que desvirtuaría también la calidad del personaje, pero yo creo que en cuanto a político se refiere y a defensa de los intereses de Canarias, se enfrentó hasta Franco, se enfrentó a los gobernadores civiles que había, se llama José Miguel Galván Bello. Para mí punto de vista.
No, si del pasado hay bastante.
Y desde luego, fuera como fuera, como dicen, no, porque el aeropuerto del sur está en el sur porque en Galván Bello tenía los teléfonos y la autopista. A mí eso me da lo mismo. Yo sé que yo tardaba 5 horas en llegar a los cristianos y desde que se puso la autopista tardaba 2 horas y media. Bueno, la autovía, porque fue una autovía hasta allí, hasta el aeropuerto del sur. Y que teníamos un aeropuerto obsoleto aquí y allí se abrió en el sur otro, que era el compendio que teníamos cuando ya había muerto 587 personas en el accidente. Para mí ese ha sido el mejor presidente que ha tenido el cabildo tener. Y que el pueblo ha visto, vio su política, la palpó, la tocó y la disfrutó. Ese es mejor.
Vale,
para mí,
el
político.
No me refería a políticos del pasado, el político del pasado es otro nivel.
No, es que no ha habido ninguno después.
A los que hoy nos gobiernan, la talla política que tenía Adán Martín no lo tiene ninguno ni de lejos.
No, José Miguel Galván Bello le dio 18 vueltas a Adán Martín, pero lo que pasa es que tú no conociste
Yo a Galván Bello no puedo opinar de él porque no lo conocí.
Tú no estabas aquí, digo yo, ¿no?
No. En la época de Galván Bello yo...
Por eso digo, entonces no puedes comparar.
Yo conocí al primero a Pepe Segura.
Pero no puedes comparar. El mejor, te lo digo de verdad, pero no lo he dicho por mí, he dicho por
muchas personas. No, pero yo no me refería al pasado, Kino, me refería al presente.
Bueno, el pasado es Adán Martín también, ¿no? O sea que,
no, por eso, ¿no? Por eso te
pero
decía.
Ahora tú me dices, ¿quién es el mejor? No ha habido ninguno, porque mira Pedro Martín lo que hizo, el último del PSOE, en el pacto de como yo le llamo, de Flole y Colole, en plan chino, en el pacto era Pedro Martín que hizo en el Cabildo. Pudo haber hecho vidriería y lo consumió 70 millones y se compró un solarcito de unos amigos que tenía en Arico para hacer un circuito de motor. ¡Ole sus cojones! Y ya está. Y las prioridades del pueblo se las pasó por el forro de las narices, por no decir de otra parte, ¿verdad? Y ya está. Y eso es lo que... Ese fue el socialismo en el Cabildo. Ahora, después del socialismo, la señora esta Rosa Dávila es un verdadero esperpento. Digan, con quien lo diga, es un esperpento. Rosa Dávila en el Cabildo es la Patricia Hernández en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Igual, una de Coalición Canaria, con un poquito más de Don Dindín, y la otra del PSOE Barrio Bajero. ya está. Pero fíjate lo que hizo la señora Rosa Dávila, quería coger 14 millones del Cabildo para comprar las acciones del señor Garrido, del Club Deportivo Tenerife, porque quería echar el godo del Consejo de Administración. Y yo le dije en un artículo, digo, señora, ¿pero usted qué va a hacer? Como usted haga eso, me voy al juzgado de guardia y le pongo una denuncia por prevaricación. ¿Cómo va a decir el Cabildo? 14 millones, pero ahora se está gastando, pero ahora va a ser una agencia del espacio y su mente dice además que en un futuro el Tenerife podrá mandar un satélite artificial. Me cago en la madre que me patio, pero esto qué es. Pero yo estoy viviendo alucinaciones. Esto es como, vamos a ver, ¿sabe usted lo que pasa en la isla? De verdad, usted está consciente de lo que, pero es que se lo he dicho al alcalde, se lo, en una carta abierta, se lo he dicho a esta mujer 10 veces. No, la última vez cuando le dije que yo iría a poner una denuncia en el juzgado de guardia, sí, compró, rectificó al día siguiente y salió diciendo en una rueda de prensa, no, eso era una intención, pero claro, el Cabildo no puede invertir, pero bueno, no puede invertir en el Club Deportivo Tenerife, pero el mayor chollo que hay es ser socio de estar dentro de una sociedad anónima deportiva como lo es el Club Deportivo Tenerife. ¿Sabes el chollo que es eso?
Bueno.
El estadio es gratuito. Si se rompe una bombilla, la pone el Cabildo. Si el jefe está jodido, lo paga el Cabildo. Si los baños están mal, la reforma el Cabildo. Ahora se quieren gastar 130 millones.
El inmueble es del Cabildo. Es que el edificio es del Cabildo, es propiedad del Cabildo.
Pero no.
Igual que el del Rayo Vallecano es de la Comunidad de Madrid.
Que no, espérate un momento. Lo más gracioso es que en época de Miguel en concesión, el Cabildo cedió el estadio al Club Deportivo de Tenerife, porque era la única manera de salvar la situación económica del club y que el club pudiera seguir en segunda división. ¿No te acuerdas tú de eso?
No, pero no, la propiedad del edificio es del Cabildo en su.
No, bueno, vamos a ver. El Cabildo lo cedió, el edificio, lo regaló el edificio a la sociedad anónima. Escúchame.
Cedió el uso.
Haciendo una ingeniería económica, le regaló el estadio del Diodoro Rodríguez López a Miguel Concesión, a la, sí, para que presentara las cuentas.
Es que una cosa es regalar una propiedad y otra cosa es cederle el uso, no tiene nada que ver.
No, el uso ya estaba cedido, se cedió la propiedad, coño.
Bueno, ya está, Diego. Lo que tú digas, por eso está pagando la reforma al Cabildo, porque las propiedades del Cabildo.
Escucha. Eso se hizo así, fue una ingeniería económica que se hizo así, contable, como tú lo quieras llamar, para salvar la categoría del club. Pero el club demostró que era el propietario de esos terrenos y por tener el activo del club había subido lo suficiente para que la Liga de Fútbol no se lo cargara porque no tenía dinero y había entrado en quiebra fraudulenta en el club. Pasa ese tema, ¿no? Un estadio que ahora está sufragado desde, yo creo que paga también el cortacésped, también lo paga el Cabildo, todo, absolutamente, hasta las luces, el marcador, todo lo paga. Tú tienes una sociedad que entra y pone un kilito y dice, bueno, ahora la esperan la venir, ya está, se acabó. Ahora la gestión deportiva, como vaya bien, me inflo, como vaya mal, tengo ahí medio un kilito, pero el año pasado el Cabildo le dio 3,5 millones al Club Deportivo Tenerife, estando en primera red. Para que promocionara la isla de Tenerife en Villacorejo.
¿Qué propones? ¿Que el Cabildo se desmarque de la gestión del Club Deportivo Tenerife? ¿Que dé 0 euros?
Exactamente. Bueno, entonces, claro, pero es que el ayuntamiento está hablando al alcalde de que hay que hacer un estadio nuevo, pero si se pone dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife, muy bien, pero si no dimite de Coalición Canaria, porque claro, aquí tiene que estar el estadio. Pero vamos a ver, ¿cuántas cosas hay? Yo lo que digo con esto, y siempre lo diré, y te lo diré, y me aprovecho las ondas de Gente Radio para decirle a la gente, oiga, muévase usted el culo, señor, que haga lo mismo que están haciendo los señores del PRI, muévase usted el culo por su derecho, por haga usted algo. No sé, no ves que están vacilando con ustedes. Cuando lleguen las elecciones, no les vote. ¿Quién ha estado vacilando conmigo? Esta gente, ¿por qué? Porque ha tenido la sartén por el mango durante 4 años. Pero vamos a quitarle la sartén y vamos a dársela otra vez, a ver qué es lo que hacen. Y ya está. No se puede tener un equipo tan choquete como tiene Rosa Dávila en el Cabildo. Pero tampoco se puede tener un equipo tan choquete como tiene el señor Bermúdez en el ayuntamiento. Pero yo es que no me canso de decirlo. Pero es que en el puerto de la Cruz, cuando el otro día se estaba bañando este como en plan Fraguer y Barney, cuando lo de Palomares en Playa Jardín, el alcalde se llama, ¿no? En el puerto de la Cruz,
Leopoldo Afonso no se llegó a bañar, hizo un vídeo y el que se bañó fue David.
Para demostrar que no había mierda allí. Pues seguramente a lo mejor habrá cogido una brucelosis de esa y ahora está con diarrea en su casa y nadie nos enteraremos. Porque claro, yo no me baño en una agua fecal, ni de coña, vamos, ni se me ocurre. Pero bueno, para demostrar, no, esto está bien, no hace falta nada, yo me baño aquí, como Frank Iribarne, el embajador de Estados Unidos en Palomera, allí en
Palomares,
allí en Almería, cuando cayeron la bomba atómica de Estados Unidos. Mira, vamos a ver, lo que tienen ustedes que hacer es solucionar el problema. Yo te escucho a ti hablando, a ver si se desgañita este Diego, a ver por dónde va a salir, porque claro, es acojonante que un día tras día y tras día y otro día más, ahora este hombre hablando del PRI, yo estaba diciendo, pero coño, pero es verdad, si es que los ciudadanos son los que más tienen que, los más cercanos que están al problema, son los que, mira, en el puertito de Guimar hace muchos años, te puedo decir hace 30 años, se quisieron hacer unas playas y se iban a colocar unos malecones. Y entonces los pescadores de la zona, cuando vieron el proyecto, dicen, no, aquí esto no, aquí, si ponen y se hacen ustedes esto así, mañana otra vez vuelve a estar sin arena a la playa. No, porque sí, los ingenieros, y no, porque sí, porque el viento del este, las mareas del norte, las mareas del sur, porque esto tal. Y los pescadores dicen, no, mire maestro, esto si lo hacen así, mañana se queda la playa sin arena. Pues lo hicieron como querían los ingenieros, efectivamente. A los 6 meses la playa otra vez con callados así, de más grandes los callados que antes, y sin arena. Entonces tuvieron que hacer, como decían los tiraron toda esa obra. Pero claro, aquí debía de haber ido alguien a la cárcel, o bien el ingeniero que eso, o bien el alcalde, o bien la corporación municipal, más el ingeniero a la cárcel. Pues no fue la cárcel, la presa de los Campitos. Tú conoces la presa de los Campitos, sí, ¿no?
¿Eh? Sí, sí, claro.
Conoce el caso de la presa de los Campitos.
Pero que aquí es que cualquier cosa que se haga tiene dificultades.
Bueno, pues se hicieron una presa que costó
y se hace regularmente tirando
millones,
mal.
1.200 millones de la época, y ahí la tiene, inservible para nada. No fue ningún ingeniero en la cárcel, no fue nadie del cabildo en la cárcel, no fue nadie. Ahí está, se perdieron 1.200 millones y ahí hay un hueco que no se sabe qué hacer con ellos. Tú vas a los Campitos y ves aquel
tirarlo y hacerlo bien.
Aquel hueco allí, dice, bueno, joder, podrían ponerlo para algo, ¿no? Podrían hacer un asfalto de esto de para que no se corriera el agua, y hacer aquí una gran piscina, un gran lago, no sé, ahí lo tienen todo encharcado, todo tal. Mira, los vecinos cabreados porque aquello, hay ratas por todos lados, tal, en fin. Ahí hay que tenerla, y con esta gente hay que utilizar el palo, el bastón, hay que utilizar la escoba y barrerlos a todos de vez en cuando, echarlos, porque, Diego, estamos llegando a un momento en que el hartazgo de la sociedad está
es demasiado.
Mira, lo del PRI es una choradilla, ¿no?
Pero a mí me alegra que la gente se levante y diga, oye, cuidado, que lo que van a hacer aquí es tirar 1.5 millones de euros y no van a solucionar el problema. Que
pues claro.
A mí me hace ilusión que la gente todavía reaccione.
Como este Bermúdez quiere tirar 100 millones de euros para hacer enlazar la Plaza de España con el muelle de crucero. Pero esto de qué vas tú, pero qué dejan, pero además tú haces los cálculos y miras tú lo que dejan los cruceristas en la isla y tú dices, pero cómo, pero cuánto te tardan 60 años para amortizar con el dinero que dejan los cruceristas en la isla, se tardarían 70 años para amortizar esa obra, cuando aquí hace falta coger los 10 millones y ponerse a construir viviendas sociales, que estoy cansado de decirlo, potenciar los hospitales del norte y del sur, y después vamos a cantar mentiras y vamos a cantar milongas, las que queramos.
Tuviste ayer el periódico El Día ayer traía una información que a mí me resultó chocante, ¿no? Que el Cabildo Insular de Tenerife y mandaba a su funcionario a desenredar los trámites burocráticos y agilizar lo más posible de lo que ellos consideran que son 7 planes claves para el futuro de la isla de Tenerife. Yo los leía una y otra vez y digo, aquí no están los hospitales.
¿Qué van a estar los hospitales? ¿Pero cómo van a estar si está el señor Cobiella mandando? ¿Cómo va? Pero vamos a ver, ¿tú cómo va? Está el Quirón y la gran empresa de Quirón y Hospitain, el señor Cobiella está mandando. ¿Y por qué no se han hecho los hospitales en el sur? Y el sur es el Mojón, le llaman el Mojón, además, bien llamado. Es un geriátrico malo, además, que cabe muy poca gente. Y el del norte es un chiringuito que parece más bien una casa de socorro antigua, porque están los grandes poderes fácticos de la medicina privada. Y ya está, y se acabó, y no hay otra. Y pero es que todos lo sabemos y nadie dice nada, todos lo sabemos, nadie. ¿Qué debe subsistir la sanidad privada? Claro, yo no quitaría la sanidad privada,
por supuesto,
yo la complementaría, sería un complemento muy bueno de la sanidad pública, pero la
necesario.
Sanidad pública potenciándola de verdad, porque mira, resulta que para hacerte una resonancia magnética te tardan 6 meses y a los 6 meses te derivan a que te la hagan Quirón o en la clínica Parque o en Hospital. Mm. 6 meses, coño, pues al ulcer el primer día. No, claro.
Sirve para eso, la sanidad privada sirve a eso, para complementar los medios públicos para atender salud pública.
Aunque te la hagan en una
clínica privada, sigue siendo salud pública.
Sí, yo diría más. Y si la clínica privada se potenciaría muchísimo más, estaría más preparada con estos acuerdos que yo estoy diciendo puntuales, pero claro, lo que tú no puedes hacer es desmantelar la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada, porque tu novio, tu marido, tu amante cobra 5 millones de euros de comisión, como está pasado en Madrid, ¿no?, con la señora.
Sí, pero eso también es demagogia. ¿Verdad? Es decir, es demagogia que sea el novio de Ayuso el que condiciona las políticas sanitarias de una comunidad.
No, eso es demagogia. Eso tiene razón, es demagogia. Pero es una realidad que
es recurrente. Cuadran las cosas. Pero aquí en Canarias, la ministra de Sanidad tiene un novio que trabaja para Quirón, ¿no, verdad? O para la clínica tal. El consejero de Sanidad tenía que ver algo con una clínica privada hace unos años.
Pero vamos a ver, perdona.
Pero el debate es otro, Quino. El debate no es ese, si el novio de Ayuso cobra o no cobra.
Porque la sanidad es competencia autonómica, coño.
Sí,
ya está, tú me estás mezclando ya. La ministra de Sanidad, mira, que no tiene nada que ver. La política sanitaria lo llevan las comunidades autónomas. Y son las comunidades autónomas las que... Pero claro, pero si aquí lo que...
Perdóname, déjame un momento. Que a mí me parece muy bien que el novio de Ayuso sea recurrente. Pero el debate de fondo...
un chorizo. ¿Qué coño recurrente?
Bueno, eso lo dices tú. De momento, un presunto chorizo.
No lo defenderé yo al novio de Ayuso. Él admitió hasta el fiscal que había
defraudado a Ayuso para que lo defienda.
Es un chorizo.
Pero escúchame, distorsionar...
Es un chorizo, confeso.
Déjame hablar, por favor, te lo pido. Distorsionar...
No tergiverse la verdad.
No, yo no tergiverso la verdad. El que está tergiversando la verdad ahora mismo eres tú, porque aquí...
No, de hecho nada.
Déjame encauzar, porque es que nos distorsionamos un montón. Tú y yo nos distorsionamos y los oyentes se dispersan. El tema del debate.
Él sabe muy bien lo que yo estoy
¿Puedo
diciendo.
Hablar, Quino?
Lo que no entiende es lo que dice.
De verdad, chico, yo te permito a ti hablar hasta que tú argumentas. Déjame que argumente. Me callo. No, si no es que te calles, sino déjame simplemente que te intente centrar el tiro. Yo no voy a dar ni mi opinión.
Pero no llame recurrente a un chorizo que me cabrea, ¿vale?
Presunto culpable, ya está. Yo es que no me gusta insultar a la gente casi nunca, ¿no? A veces insulto.
No, pero es un insulto, es la realidad, lo que decía el doy de pobreza, la verdad, no existe la verdad.
Nos hablamos la semana que viene a ver si establecemos un diálogo más fluido, que hoy ha sido bastante espeso. Si me deja acabar simplemente centrando en la audiencia una información que creo que es importante. Yo creo que es un error gravísimo hablar del novio de Ayuso como el eje vertebrador de las políticas sanitarias públicas o privadas. Es decir, la política sanitaria pública o privada es un desastre de comunicación hacia la ciudadanía. La gente tiene confundido el tema. Y todo este mare magnum del novio de Ayuso no viene más que a enredarlo todo mucho más. Hay que ser claro y contundente. La sanidad pública es lo que se paga con nuestros impuestos, ya sea a través de hospitales de gestión pública o sea de hospitales de gestión privada. Sigue siendo salud pública. Y ese concepto tenemos que reforzarlo. Y introducir el tema de un comisionista que vende cosas a clínicas privadas como novio de un político y que ese político condiciona un modelo sanitario por intereses, eso es distorsionar, porque la gente no se entera de nada. No se entera de nada y no tiene claro el concepto de lo que es salud pública pagada por nuestros impuestos. A través de hospitales gestionados.
¿Puedo decir algo? Que me cogiste 5 minutos más de entrada.
Sí.
¿Puedo decir algo? Mira, cuando te llaman distorsionar y cuando tú llamas, estás hablando del señor, ¿cómo se llama? González Amador.
¿Se llama?
González Amador. Está diciendo la verdad. La verdad es que González Amador no está juzgado por el tema de las comisiones que se llevó de Quirón, porque Quirón le puede dar comisión a quien le da la gana, ¿vale? Punto. Está siendo investigado y va a ser juzgado por un delito confeso, además de defraudación fiscal, ¿vale? Por más de 400.000 euros, ¿vale? Esa es la verdad.
Es un presunto.
La segunda parte.
Presunto delincuente, de momento presunto.
No, presunto no, porque él lo confesó.
Es que si no conocemos las cosas, hay que decirlas bien. Él intentó llegar a un acuerdo con Hacienda, como hemos hecho todo cuando nos someten a una inspección. Proponen un acuerdo para que no vayan en los panes a mayores. No está reconociendo un delito, tiene que reconocerlo para poder llegar a un acuerdo. Pero está defendiéndose todavía.
¿Cómo que no un delito?
Una barrida, sí, una barrida de la escoba. González Amador, fuera del ámbito político. Yo también estoy de acuerdo contigo, yo también lo barrería. No aporta nada más que distorsionar.
Y de camino a su novia también.
A la novia la barremos también. Tú y yo también, venga. Va afuera, Ayuso y el novio.
No. En este caso tú y yo no, que somos los padres del cordero. Los que tenemos la escoba en la mano somos tú y yo.
Pero escúchame una cosa, Quino, que la barremos para todos. Ya nos olvidamos del novio de Ayuso y de Ayuso. Venga, fuera para todos. Chao.
Venga, un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego.